Pues no sé, no sé por dónde empezar. Bueno, el proyecto que acaban de ver, como ya se comentaba, Mario de la Torre es un doctor en letras madrileño. Inició ya hace unos años, a partir de la primavera árabe. Él justo le tocó en un viaje por esos rumbos estar visitando a algunos amigos y se dio cuenta que la primavera árabe, si bien fue un parteaguas para la pretendida democracia que se buscaba en la región, también fue un duro golpe para los derechos de las personas LGBT, porque pues con el vacío de poder y con esta pretensión de conformar otro estado más democrático, se criminalizó definitivamente la diversidad sexual, sobre todo a las personas transgénero y transexuales. Entonces, a partir de ahí hace este documental en Túnez, en Turquía, que es brutal. Él entra y sale del país prácticamente escoltado porque era muy peligroso hacer este tipo de trabajo documental en Turquía. Muchos de los participantes en este documental, como después sucede en Rusia, lo hacen de manera anónima porque no pueden mostrar su identidad. Cuando se proyecta, de hecho, en sus países, este documental tiene que salir cubiertos del rostro, no usan sus propios nombres. Mario recibió muchas amenazas de muerte, sobre todo en Rusia, la sigue recibiendo. Y ya el tercer capítulo, pues es acá en México. Yo no estaba considerado para participar en el documental. En realidad, cuando Gabriel, el fotógrafo, me llama a ser modelo, el director y el productor pues ven mi trabajo, ven que estoy un poco loco, y me abren un espacio en la agenda para ver qué sucede con esto que hago, con el trabajo que hago en la calle. Básicamente lo que yo hago es una mezcla de algo que se llama intervención de espacios, algo que se llamó en los 70s, sobre todo en Estados Unidos, teatro guerrilla, que eran pequeñas ficciones trasladadas al espacio público para sacar del lugar común la obra plástica o la ficción, la obra escénica, sacarla de los teatros, llevarla a la calle y, lo más importante, utilizar tu cuerpo como un medio político y de protesta. Porque en algún momento del movimiento y de las luchas que se llevaron en los 70s y que también está emanada con la lucha por las libertades sexuales, los artistas consideraron que ya no era suficiente el papel, que ya no era suficiente la palabra, el texto, el recinto, el museo, y decidieron utilizar sus cuerpos para protestar como último medio de protesta, pues poner el cuerpo, ¿no? En mi caso, yo tengo un tópico ahí muy raro con las luchas que se han llevado, las luchas sociales, porque siempre he pensado que las mujeres quedan delegadas, ¿no? Y siempre he pensado que lo que no es masculino es delegado, ¿no? Independientemente de que soy un hombre gay, el hecho de que yo sea travesti me pone en una situación muy difícil con los activistas homosexuales y con las activistas trans, ¿no? Porque a veces me reclaman que me mofo de las identidades y de que no me asumo, me quieren sacar del closet y que me reasigne mi identidad y cosas así. Y por el otro lado, pues no soy una persona fácil de tratar, ¿no? Tampoco. Entonces acudía, hice este rollo con Alberta Canada porque me interesaba mucho tratar la violencia dentro de la diversidad sexual. La mayor parte de mi carrera la he hecho ajena al movimiento LGBT, por lo menos en México. Me ha ido mejor en el extranjero que aquí en el país. Pero casi todo lo que he hecho de Alberta Canada ha sido para público heterosexual, y quienes me llaman es el público heterosexual. La única vez que he hecho algo con la banda gay ha sido en el Festival de Diversidad Sexual, donde no me querían dejar entrar porque no era artista visual. ¿Cómo es posible que alguien estudie solo en los libros y no en una universidad? Y pues me interesaba hacer este trabajo precisamente para poner el dedo en la llaga un poco en todos estos procesos de discriminación que tenemos interiorizados, más como hombres homosexuales, donde, bueno, es brutal ser gay, ¿no? Y más en esta ciudad, tú eres el Grindr o el Hornet, las que tienen. Y lo primero que te encuentras es indios no afeminados, no musculosos, no mayores de 30, y una serie de aberraciones que ya 15 años de estar trabajando en temas de derechos sexuales, yo no entiendo dónde está el avance que hemos logrado. O sea, digo, sí, el matrimonio está poca madre, casarse, ¿no? Pero para casarnos primero tenemos que conservar la vida. Y pues sí, si no, no te casas, ¿no? O sea, y eso está más cabrón. Y los protocolos que se han hecho, y tanto trabajo que se ha hecho, a mí me tocó ir a con los de la PGJDF, a su centro de capacitación, a capacitar como a 5,000 ministerios públicos. Y ahora que matan a Paola Ledesma, trabajadora sexual, en la calle, y agarran al asesino, y hay un video probatorio, el MP desecha las pruebas, el juez desecha las pruebas y lo deja libre, ¿no? Entonces, no encuentro claramente esa relación del avance, porque también este es un problema de clase. Porque los que no tenemos dinero, es más fácil que nos agredan y que nos vaya mal. Porque no tenemos la capacidad económica para relacionarnos con otras personas y buscar un tipo de protección jurídica o moral, ¿no? Si, digo yo, porque en el celular tengo ahí mi directorio, si me agarra la policía, hago una llamada y no me va, vamos, hay menos probabilidades de que algo malo me pase. Pero hay chavitos gays que están en Iztapalapa, en Azcapotzalco, con la Gustavo Madero, que se echan unas historias de terror, ¿no? Entonces mi interés de participar en este trabajo era pues darle también este sentido. Los testimonios mayoritariamente habían sido, bueno, lo que están viendo aquí, hay cantidad de activistas que estuvieron ahí dando testimonios. En línea pueden buscar como La Primavera Rosa. Hay un documentary book, todas hablan inglés, de Vicente Fox, right? Yeah, sí, promise, remember. Ahí hay un documentary book, un libro documental que tiene entrevistas de todos los que no salieron en el producto final. Hay pequeños fragmentos que están libres, los pueden consultar ahí. Y el interés que tenía Mario de incluirme, yo cuando conocí a Mario, pues, yo siempre me burlo como del rollo de la conquista y eso, ¿no? Pues cuando fui a conocerlo le llevé un copal y ya saben, las llaves de Tenochtitlan, me conecté con los tlaxcaltecas, entonces él alucinó, ¿no? Por esta irreverencia cuando uno conoce la historia, tienes un poder que no todo el mundo tiene. Y cuando conoces tu propia historia y te reconoces dentro de ese proceso, me choca un poco la palabra empoderamiento, pero porque se me hace como muy neoliberal el término, no sé. Pero realmente saber cómo transitan las ideas te protege, te da fuerza y te ayuda a sanar. Es muy difícil hacer un trabajo de activismo en cualquier rubro, porque si te deprime, ¿no? Gary, cuando a Gary la mataron unos 4 meses después de que yo la conocí, ella llegó todavía con su identidad masculina a la asociación donde trabajaba. A mí me tocó enseñarle que era ser una persona transgénero, una persona transexual, porque no tenía idea, solo sabía que su identidad era femenina. Y ni siquiera en su muerte, ni la familia, ni el medio en el que trabajaba le reconoció su identidad. Para ellos siempre fue Javier Bastida, no Gary. Aunque ella ya había hecho su transición, ya estaba tomando su proceso de hormonización. Y pues es muy fuerte ir viendo que en estos últimos 10 años una docena de conocidos han sido asesinados o han perdido la vida por cualquier cosa, la mayoría de forma violenta. Entonces eso pues sí es una alerta, ¿no? para todas y para todos, porque de alguna manera pues sí estamos expuestos, pero además de estar expuestos estamos distraídos, porque no hemos tenido una capacidad para organizarnos con fuerza, porque tenemos intereses que se nos cruzan, y más cuando hay elecciones, ahí todo el mundo se divide y luego... Y parece que nuestro mayor logro es no pelearnos el día de la marcha gay, ¿no? Salir en masa a la calle empedarnos, a vernos las nalgas, ¿no? Y después, el resto del año, regresamos a una soledad brutal y a una clandestinidad brutal y a meternos la mano entre nosotras y burlarse que si la fulana esta quiere hacer un partido, que si el fulano este dice que no somos prioridad y, en fin, creo que hay una serie de fuerzas y de intenciones que no hemos podido encaminar a la mejoría de nuestras vidas, porque al final, pues, yo creo que todo este desmadre es para que, pues, seamos felices, ¿no? Y si quien quiera casarse, pues, que se case, todas tienen derecho a ser infelices. Yo ya me casé, ya me divorcié, por eso, ¿verdad? La amargada, claro, claro, sí. No, pero que no, porque también es de esa otra discusión, que esto tiene mucho la tendencia, parece que estamos hablando y defendiendo el matrimonio como una institución, ¿no? Que es un contrato civil al que cualquier persona debería tener derecho, y si quieren y creen en él, pues adelante, pero si no crees y no, pues adelante, no te cases, ¿no? Pero eso no, a mí lo que me purga del asunto es como, ¿quién tiene la calidad moral para definir quién puede acceder a eso y quién no? ¿No? ¿Por qué van a determinar cómo nosotros vamos a expresar nuestro cuerpo, nuestros afectos, nuestras virtudes, nuestros errores? Delimitar eso y de manera legal me parece un abuso. Y como ayer se vio, todo el mundo estaba infartado con Donald Trump, mientras en su propio Congreso estaban votando en contra de ellos. ¿Y quién dijo algo? Nadie. Mientras la fulana esta del PES, la diputada del PES, Edith Márquez, no sé qué, diciendo, ay no, cuando se casen los putos, después van a tener que casarse con delfines y computadoras. Háganme el chingado favor, ese es el nivel de discusión que tenemos en el Congreso, en el órgano que regula la ley. Ese es el debate. Y nosotras, ¿qué hacemos mientras? Preocuparnos porque Donald Trump es racista. No, mami, racistas somos nosotros, porque no cualquiera entra a un antro, porque yo no tengo trabajo por tener el cabello largo, ¿no? Porque me piden que me lo corten, porque me veo muy indio. Ustedes que eso soy, maná, pues es mismo que me viera europea, ¿no? Que tampoco tendría un problema, pues, pero tenemos problemas tan evidentes tan cerca que no estamos atendiendo organizadamente y desinteresadamente. Es muy difícil también por eso el activismo, porque no puedes vivir de hacer activismo, man, ni modo que le estés mamando al gobierno cada convocatoria. ¿Cuánto te da? 100 mil pesos para 8 meses, así de, ay, toma, saca un tríptico, no mames, ¿con un tríptico qué? O sea, desde que tengo uso de razón, estoy viendo trípticos y trípticos y trípticos, y la realidad es que nos siguen matando. Seguimos sin poder entrar a la escuela o titularnos cuando nos cambiamos nuestra identidad, pues resulta que ya todos tus papeles, pues a ver cómo lo haces, porque solo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México te permite que cambies tu identidad y que te recibas con la identidad que quieres. La UNAM, el Consejo Universitario de la UNAM, y por eso dejé la UNAM, ha votado 5 veces en contra de ese derecho. Los últimos 5 consejos universitarios han votado en contra de que los hombres y las mujeres trans sean reconocidos con su identidad de género. Y son la universidad progre, ¿no? Pero tiene una grave tasa de la incidencia de violencia hacia la mujer es brutal. El acoso a la mujer es brutal. Cuando a mí me golpearon por puto y fui a quejarme, me dicen, pues es que ¿qué le hiciste? ¿Cómo que qué le hice? Pues el güey me pegó por puto, mira, tengo sangre. Ay, pero es que a lo mejor le coqueteaste y pues, ah, claro, entonces como yo soy una puta, entonces claro, que me pegue, ¿no? Porque la forma más racional que un hombre puede decirle, no me agradas, no me interesas, es darle un puñetazo. Y en una institución como la UNAM. Entonces, estas inconsistencias creo que un poco trata de reflejar, el documental se queda evidentemente muy corto en muchos temas. Las mujeres siguen estando pues como en un segundo término, casi no se habla de las tasas de feminicidio, que están súper relacionadas con este rollo machista, misógino, que también ataca a la diversidad sexual. Creo que también no sé, el tratamiento que se le da, yo estoy siendo crítico al producto, ¿no? También el tratamiento que se le da al rollo trans es como, vamos, no es posible abarcar todo en 20 minutos. Sin embargo, creo que sí nos plantea una realidad muy triste, que esto se grabó hace 2-3 años. Y en este mes se han asesinado como una docena de chicas trans y de hombres gays. Ayer todavía salió otra, ¿no? Entonces, no entiendo cómo no ha habido una evolución en estos procesos de sociales, porque el cambio es social. Institucional, yo no soy muy estudiado, ¿verdad? Pero creo que ninguna revolución así de las que valen la pena ha sido por medio de la institución, ¿no? De, ay, oye, irle a tocar, ya vimos que el Congreso, lo que menos le importa es que tengamos igualdad jurídica. ¿Cómo vamos a hacer para transformar estas relaciones para que podamos convivir sin que nos hagan algo especial? Porque también me purga eso del matrimonio gay. No estamos pidiendo, no, entonces denme todo gay. Yo quiero un día gay, quiero mi bandera gay, quiero... Pues no, tenemos que acceder a lo mismo, todos, sin importar edades, que si somos licenciadas o licenciados, o doctores o doctoras, que si amamos a uno, amamos a cinco. Me parece absurdo que a estas alturas, y que se me esté yendo la vida, porque yo empecé a hacer esto del activismo a los 14 años, en el 94, y fue porque solo lo hice, bueno, por joder, ¿no? Por un lado, por joder al patriarcado, que todavía no sabía que era patriarcado. Pero cuando el ejército zapatista lanza uno de sus comunicados y por primera vez oigo que alguien dice la palabra homosexual, hermana lesbiana y hermano homosexual, dije, yo estoy con ellos, ¿no? Porque además los veía y decía, bueno, pues tienen, pues, somos como del colorcito, ¿verdad? Ajá, ¿no? Yo ya me estaba dejando el pelo largo, dije, ay, mira, pues sí me parezco a alguien. Y a través de eso, pues a darle, ¿no? Ya pasaron 22 años. ¿Y hasta cuándo voy a tener que esperar para no pensar a ver si hoy que salgo de Alberta, además salgo a hacer reír a la gente, ¿eh? Que es lo más cagado. Por eso me peleé con el policía, porque estaba cantando afuera de la catedral y al idiota se le ocurrió decirme puto. Entonces me indigné, digo, ¿cómo puto? Y llamó a una camioneta y de pronto había 15 policías y pues yo de taconada, pues, me sale lo bruja, ¿no? Maricón, tú, y me voy. Pero no ha habido cambio. O sea, siguen. Ya ni siquiera tengo que vestirme, travestirme con las puras greñas. En la doctores hace unos días voy caminando, se para un chacal, la verdad, en bicicleta, y dije, ya chingué, ¿no? Hasta me quedé parada. Luego dije, ay. Y no me quería decir puto en la oreja, gritarme puto, y dije, no, estás vendiendo producto que no está, la publicidad no es lo que hace creer. Y veo que sigue siendo muy difícil para ciertas personas, que estamos en ciertas condiciones, llegar a un punto de ya ni siquiera de que tengamos cosas, ¿no? De que tengamos una casa y cosas así. Lo mínimo, o sea, tranquilidad, poder comer 3 veces al día, salirte a pasear una vez, tener a alguien que querer, que alguien te pueda querer, que no te tengas que estar escondiendo para darte un beso. Mi primer beso fue en un baño. Ya después me encabronaba, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Y por qué no me fui al patio de la escuela a darme un beso? Como todo mundo. No. O sea, nos tenemos que dar el primer beso en un excusado, escondidos, ¿no? Para relacionarte tienes que ir al último vagón del metro, porque y eso es a mí me hace sentir mal, ¿no? Porque no creo que sea justo, no creo que sea algo no me hace sentir bien, me hace sentir peor, me hace sentir más solo, me hace sentir feo, ¿no? Creo, por otro lado, ya para terminar, que sí es posible cambiarlo poco a poco, sí hay procesos que valen mucho la pena, y ahora que la discusión se ha abierto mucho más dentro de la discusión de lo LGBT, ahora que las mujeres y hombres trans están tomando más protagonismo y están tomando los espacios, porque si nos esperábamos a que nos invitaran, no nos vamos a esperar ahí sentadas. Y que las mujeres lesbianas estén insistiendo en que no todo es un rollo de hombres gays, en sus 40s, en sus 30s, a mí me parece maravilloso. Entonces creo que hay que promover y ayudar a que esto siga teniendo movimiento y no ser ajenos a la injusticia, ¿no? De donde venga y como venga. El momento en que nosotros vamos y nos sentamos con el asesino, y lo vimos el 17 de mayo pasado, todas bien contentas con sus selfies, se los dije, hermanas, luego dicen, es que eres muy perra, ¿no? Si no es por perras, porque leamos un pinche libro de historia. Cuando Pinochet llamó a la banda así a tomarse foto, era porque estaba haciendo algo jodido, y lo mismo pasó. Cuando nosotros nos relacionamos con ese mundo que no queremos, estamos empezando a perder la batalla, ¿no?